algún día lo llegará a entender. Sentimiento que aparece siempre que llegaste a mes. Cuando el año se termina, recordamos lo de ayer. Los momentos que vivimos y que nunca los pudimos comprender.
Buenas noches. ¿Cómo continúan pasando esta madrugada navideña? Nosotros seguimos aquí en COPE acompañándoles con esta programación especial que discurre por entre los cauces de Nochebuena y Navidad. Estrenamos un nuevo tramo horario y ahora queremos recorrer algunos lugares donde estos días reviven tradiciones que ponen de relieve la celebración tan entrañable de la Navidad con la mezcla de fervor y tradición que huele a fe hecha cultura.
Navidad, una bella melodía.
Y durante los próximos minutos queremos adentrarnos en algunas de esas costumbres que dejan una impronta imborrable en los pueblos que lo hacen y en los visitantes que dan fe de ello. Como siempre, no queremos empezar sin darle los saludos cordiales de tres personas que hemos desafiado el tiempo, la noche y la hora para compartir con todos ustedes este costumbrismo. Son Jesús Hernández y Miguel Ángel Nicolás Nico en los controles técnicos, Nacho de Gamón en la producción y aquí quien les habla, Jesús Luis Sacristán. Hemos dejado varios ángeles anunciadores que nos llevarán a cada uno de los lugares que visitaremos. Y como el tiempo apremia, escuchamos un poco de música hasta que descubramos al primer ángel anunciador. Pues ya tenemos a nuestro primer ángel anunciador que nos traslada a la provincia de Valladolid y más concretamente a Pedrajas de San Esteban, donde cada Nochebuena se vive la misa pastorela. Pues hasta allí nos trasladamos para hablar con el alcalde Alfonso Romo, que también tiene parte en el evento. Alfonso, buenas noches y feliz Nochebuena, feliz Navidad.
Hola, buenas noches. Feliz Nochebuena a todo el mundo.
Bueno, ¿cuándo surge la misa pastorela o qué documentos tenemos desde cuándo data?
Pues la misa pastorela suele ser, como has comentado, a través de tradición oral. Sabemos que es a través de los pastores, de la transhumancia, que van haciendo los cánticos, pero sí que es cierto que aquí en Pedrajas de San Esteban, sobre el año 1923, cuando era párroco de Pedrajas, don Demetrio Herranz, mandó armonizar, encargó armonizar y poner partitura a la misa pastorela a don Narciso Terracín, que era un maestro del pueblo. Y son los primeros datos, por así decirlo, escritos, en el cual ya hay vigencia de la escritura musical de lo que es nuestra misa pastorela.
Cuéntanos un poco cómo transcurre, cómo se desarrolla la misa pastorela, un poco para que lo entiendan o para explicárselo bien a nuestros oyentes.
Sí, nuestra misa pastorela es cierto que en sus inicios, hace ya muchísimos años, por lo menos más de 50, porque yo no lo recuerdo, sí que es verdad que se hacía la primera misa pastorela la noche de Nochebuena, la Misa del Gallo. Lo que pasa es que ahora ya, como he comentado, pues hace 50 años o más, ya se empezaron a hacer la misa pastorela el día de Navidad, luego también al día siguiente, día 26, que es San Esteban Protomártir, y es nuestro patrón, el día 1 de enero y el día 6 de enero. Son las cuatro fechas claves donde aquí en Pedraja de San Esteban cantamos la misa pastorela.
Y propiamente, o sea, son cánticos que se intercalan dentro de la celebración de la misa.
Sí, sí, es una misa que se canta en latín, con voces masculinas. A partir de los años 50 empezaron a tocarse también con instrumentos de cuerda y también con panderetas, castañuelas y triángulo. Pero se canta en latín, por voces masculinas, como te he dicho, y lo que cantamos es la estructura que tiene la misa, que son los kiries, el gloria, el credo, el santus y el agnus dei, el Señor ten piedad. Esas son las partes en las cuales se canta esta misa pastorela. Luego sí que se ha ido ampliando villancicos, por ejemplo, el Celebremos, que es el maestro autor de la partitura de don Narciso Terracín, que esa siempre la cantamos, es el primer villancico que cantamos en la entrada de la misa de Navidad. Y luego también tenemos el momento musical de Schubert, que la hacemos a un ritmo un poco más reposado durante el ofertorio. Y luego al final lo que sí que se ha ido incorporando han sido villancicos que ya sí lo cantamos con con voces masculinas y femeninas cuando realizamos la adoración del niño.
Alfonso, como es Nochebuena, como ya es Navidad y sin duda pues quedan los restos de la cena, digámoslo así, estamos en este momento, yo me atrevería, si aún te queda voz, para cantar un poquitín del Celebremos, aunque sea un instante o algo de esa misa pastorela, brevemente para deleite de los oyentes y de todos los que te escuchan en este momento.
Más que el Celebremos, prefiero cantar el Kyrie, que es el primer...
Pues vamos,
señor,
con el Kyrie entonces.
Señor, ten piedad, y es como empieza la misa, y la verdad es que ese primer Kyrie se pone la carne de gallina porque todo el mundo ya se da cuenta de que estamos en Navidad.
Bueno, pues adelante.
Kyrie.
Fíjate, o sea que con este entonar del Kyrie, la verdad es que tú llevas, o sea, tú que eres de allí del pueblo, llevas ya desde siempre entonando desde hace muchos años, esto ya desde niño.
Sí, yo empecé un poco tarde, porque empecé con 15, 16 años a ir al coro de Navidad, de la misa pastorela. Pero mi padre lleva también desde hace 15 años y ahora yo tengo a una de mis hijas que también está en el coro. Es una tradición que es familiar, pero también de todo el pueblo. Aquí viene gente a cantar, incluso allá viene gente de la comarca de aquí de Pedrajas, que no tiene nada que ver con la población, pero han oído esta misa pastorela y han querido acompañarnos también a cantar con nosotros. Sobre todo lo que radica y lo que le da fuerza a esta misa pastorela es que es muy nuestra. Y bueno, eso, la tradición es muy fuerte.
Y dentro de los contenidos, nos hablabas antes un poco de esa representación que antes era en Nochebuena, pero que ahora también se hace esos otros días dentro de la Navidad. ¿Cómo ha ido evolucionando en contenidos o en vivencia, en preparación, esta misa pastorela desde que la conoces?
Pues mira, desde que yo la conozco lo que sí que se hace es... El coro no es algo organizado, por así decirlo, no hay unos miembros fijos. Todos los años, siempre, el primer sábado después de los santos, se convoca a todo el pueblo a que quiera ir a los ensayos de la misa pastorela. Y allí nos reunimos, pues hay años que más gente, menos gente, pero tampoco se hace una selección de voces. Ahí vamos con las voces que tenemos, oye, se intenta dar un poco de calidad... Pero sobre todo lo que se quiere es que se siga cantando la misa pastorela. No, no se busca tanto la calidad de voces como el que se siga manteniendo la tradición. Y es muy bonito porque vas viendo, yo ya tengo 46 años y como te he comentado, empecé con 15 años y vas viendo cómo van pasando las generaciones y cada vez es cierto que viene más gente y es muy bonito.
Y aparte de esto, cuéntanos un poco, ¿cuántos habitantes tiene ahora mismo ese pueblecito? A lo largo del año, sobre todo en esta época de Navidad, ¿cuánta gente hay?
Mira, la población normal que hay en Pedrajas ronda los 3.300 habitantes. En estas épocas de Navidad, pues podríamos llegar a 1.000 habitantes más, 4.300. Y es típico, ya te digo, que todo el mundo en una de esas cuatro fechas, o incluso en las cuatro fechas, se vaya a oír la misa pastorela.
Y se acerca mucha gente también, entonces, a, como dices, de otros pueblos, hay gente que va a verla, va a participar o a escucharla.
Sí, sí, de hecho, el ayuntamiento, en pleno del 24 de noviembre de 2016, ya declaró como bien de interés municipal su tradicional misa pastorela. Es algo que ya te digo, arraiga en nuestras raíces. Y aquí en Pedrajas de San Esteban, si no hubiera la misa pastorela, no entenderíamos la Navidad.
Fíjate, y ya para terminar brevemente, me gustaría que me dijeses si tenéis algún otro tipo de costumbre. Ya no digo a lo mejor misa pastorela, pero algo más. ¿Tenéis Belén allí viviente o tenéis Belénes o alguna otra vivencia también de Navidad? ¿Cómo discurre estos días, además de esto, la Navidad?
Sí, otra cosa que es muy típica, como comentas tú, es en la cabalgata de Reyes. Nosotros tenemos, hacemos el portal de Belén viviente. Se hace el castillo de Herodes, con Herodes y sus concubinas y sus soldados. Y también hacemos la cabalgata de Su Majestad de los Reyes Magos. Y también es tradición desde hace muchísimos años. Y es colaboración de todo el pueblo, de muchísima gente, tanto de niños recién nacidos que hacen del Niño Jesús, como de mayores.
O sea que entonces, Alfonso Romo, que todo el pueblo se vuelca para vivir la Navidad, la misa pastorela y los demás eventos de estos días. Pues simplemente, gracias por haber estado con nosotros en esta madrugada, que cunda bien esta Navidad, que sea de, además con esa gran participación todavía más que otros años, y un abrazo pues para Pedrajas y para todas las gentes de aquellas tierras y también para ti. Feliz Nochebuena, feliz Navidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, igualmente.
Y nosotros escuchamos un poco más de música, que para eso estamos en Navidad, y a ver dónde nos lleva el siguiente ángel anunciador. Seguimos aquí, tenemos ya nuestro próximo ángel anunciador que nos señala Sevilla y más concretamente el Belén de Alcalá del Río. En esta madrugada se encuentra con nosotros en el teléfono el coordinador de este nacimiento, que es el escultor y restaurador Manuel Mazuecos, profesor de Bellas Artes y discípulo del imaginero sevillano Juan Manuel Miñarro. Buenas noches, feliz Nochebuena, feliz Navidad, Juan Manuel.
Buenas noches.
Bueno, lo primero que yo quería preguntar es, como la radio siempre es descripción porque no tiene imagen, ¿cómo es el Belén?
Bueno, pues el Belén cuando entra, la verdad es que te impone un poco, ¿no? De ver esa cantidad de edificios, de imágenes en torno al Niño Jesús, ¿no? Con arboleda, con pues, un naturalista, y es el tradicional nacimiento, ¿no? Que estamos aquí acostumbrados, ¿no? En España.
Uh-huh. Propiamente, ¿cómo surge la idea de hacer o la idea estilística de este Belén? ¿Es nuevo? ¿Viene ya de años atrás? Vamos a hacer un poco de historia.
Sí, en principio eso ha sido un nacimiento. Nosotros tenemos la Hermandad de Veracruz del Cabo del Río, tenemos un asilo de ancianos, entonces que está más pared con pared con la Casa Hermandad, y ahí se montaba siempre un nacimiento para las personas mayores, y tenía siempre mucho éxito. Y eso pues intentamos extrapolarlo a la Casa Hermandad y hacerlo ya con más espacio y para el disfrute ya de todos los hermanos, ¿no? Sí. Y la verdad es que empezamos hace 5 años con este proyecto. Nos hemos planteado, dijimos que en 10 años pues tendríamos que tener un gran Belén, ¿no? Todavía estamos casi a la mitad de recorrido, ¿no?
¿Pero se va consiguiendo un poco los objetivos a medio plazo todavía?
Sí,
estamos a 5
sí,
años.
Estamos ahora mismo, creo que ya hemos estado con la tecla de lo que nos gusta realmente, ¿no? Porque hemos estado como practicando también, ¿no? O sea, éramos nuevos en esto, ¿no? Sí. Yo soy escultor, pero no soy belenista. Entonces, claro, hemos ido probando distintos estilos hasta que hemos dado con el que nos gusta a nosotros y que le gusta a la gente del pueblo, ¿no? Que es el tradicional, ¿no? Sí. Las figuritas, el serrín, las casitas, nada de cosas de, no sé, estas cosas modernas que hay, que se mueven con motores, ¿no? Sí. Nosotros más somos más tradicionales.
Sí. Realmente se nota también un poco, claro, cuando hablamos de Andalucía y de Sevilla, sobre todo hablamos de imaginería, de Semana Santa, pero también sin duda esa tradición belenística se notará también a la hora de elaborar belenes, ¿verdad?, en las figuras y en los nacimientos. Se nota la impronta también allí sevillana en estas figuras y demás.
Sí, bueno, es difícil para un imaginero hacer una figura de Belén porque, claro, siempre tira un poco esa cosa de teatralidad que le damos a la imagen, ¿no?, de Semana Santa, ¿no? Pero sí es verdad que aquí en Sevilla tiene cierto aire andaluz, ¿no?
Hablaba precisamente de esa residencia, ¿verdad?, de que hay allí, y en esa residencia también se vivirá y se implicará mucho también en la celebración y en la vivencia de este Belén y de esas tradiciones navideñas, entonces.
Por supuesto, y además intentamos que participen, ¿no? De hecho, las imágenes que son retratos que hago yo de los hermanos de la hermandad, pues todos los años elegimos a una persona mayor para que esté representada en este nacimiento, ¿no?
O sea,
eso pues hace un vínculo ya muy especial, ¿no?
Sí, o sea, lo del retrato quiere decir que se fija en una persona, es como una foto, una imagen, y a partir de ahí surge a lo mejor un pastor o surge...
Exactamente. Sí, porque yo veía en los nacimientos, los belenes que hay nacimientos que hay en Sevilla, que claro, las imágenes son muy bonitas, no tienen mucha calidad artística, pero eran muy repetitivas, se veían las mismas figuras en distintos nacimientos. Y yo mi idea, en principio, digo, bueno, aquí hay que distinguirse en algo, ¿no? Algo más peculiar, más específico de nosotros, ¿no? De la gente de la hermandad. Entonces se me ocurrió eso de fijarme en las caras de los mismos hermanos. Hombre, intentando aproximarme todo lo que se puede en una figurita que es de 25 centímetros. Tampoco es un calco exacto, pero yo lo intento.
Y bueno, propiamente decimos que un poco se va agrandando, pero aparte de ser el coordinador, ¿cuánta gente forma parte del equipo para la elaboración de este Belén? Digamos, ¿hay como una junta o es un grupo de voluntarios? ¿Cómo
sí, bueno,
discurre?
Tenemos, digamos, el núcleo duro, que es... Tenemos un arquitecto que es el que nos diseña las casas, porque hacemos también representaciones de los edificios más emblemáticos del pueblo. Entonces, pues necesitamos planos, tenemos un arquitecto, tenemos un técnico en electricidad, hay un grupo bastante importante que dependiendo también del trabajo, pues así se van incorporando y van actuando en las distintas fases, ¿no?
Y bueno, propiamente también, dentro de toda la gente... Que se va apuntando y demás. ¿Esto desde cuándo, como ha hablado un poco del arquitecto, del electricista, hasta que empieza la ejecución del Belén, cuánto tiempo antes se lleva un poco programando, decir, este año vamos a coger esta persona? ¿Cuánto tiempo dura esto? ¿Esto
sí
será antes de noviembre o incluso a lo largo del año?
Nosotros incluso cuando pasa la feria del patrón del pueblo, que son en septiembre, pues nada más que termina la feria y fiesta de San Gregorio, ya empezamos a plantear qué vamos a hacer este año nuevo, que vamos a renovar del año anterior también, vamos también perfeccionándola, mejorándola, que vemos los fallos y vamos también corrigiendo, ¿no?
Una pregunta ya que estamos un poco, cuéntenos cuál es también el cometido, otros cometidos que tenga también dentro del lugar la Hermandad de la Veracruz. Me imagino que tendrá un sentido también de Semana Santa, un poco ya por hablar de todas las actividades que haya durante el año, no solo Semana Santa, sino otras a lo mejor navideñas o en otro sentido.
Bueno, la hermandad completamente está arraigada en la iglesia, evidentemente, y está prácticamente todos los años, todo año está cubriendo las necesidades de los hermanos, ¿no? A nivel espiritual, religioso, tenemos nuestra capilla que se da una misa todos los meses, tenemos en la residencia de ancianos, tenemos nuestro propio oratorio, en que se da misa todos, no son todos los domingos, es cada 15 días, pero que se le da un servicio religioso también a las personas mayores.
Y la gente,
los hermanos.
Sí, y la gente en estos años, hablando de nuevo del Belén, se ha implicado, no solamente implicar, sino ha tenido mucha, ha cundido mucho los visitantes y la gente que ha venido de fuera a verlo.
Sí, sí, se nota que cada año va aumentando. Además, la gente va esperando a ver el año que viene qué figura hay nueva, qué edificio hay nuevo. La gente tiene bastante expectación, ¿no?
¿Y hasta cuándo se puede visitar?
Bueno, pues lo vamos a tener expuesto hasta el día 29, porque es que después vienen los actos, hay un coro, que un coro de la hermandad, que también participa en actos de la Navidad, y el día 29 lo que hacemos ya es lo no que lo despecemos, sino que eliminamos ciertas partes para que el espacio pueda ser reutilizado, ¿sabes?
Pero vamos, una vez que se termina ya de esta manera, como dices, ya es pensar, aunque después ya está, después de las fiestas de septiembre, pero durante el año de alguna manera se estará un poco de alguna forma pensando en nuevas figuras
ya,
y en...
Ya estamos, desde que se empezó, desde que se inauguró el primer día ya están diciéndome los compañeros, el año que viene tenemos que hacer tal cosa, ¿eh? O sea, que esto no se termina nunca, ¿sabes?
Bueno, pues nos quedamos con este Belén, que es bueno recordar que puede ser visitado. ¿Sabes más o menos el horario para recordarlo también a quienes se acerquen?
Sí, los fines de semana está abierto de 11 a 2 y de 5 a 9. Y después los días entre semana pues van colegio, pero entonces llaman por teléfono y hacen una cita concertada. Entonces se le abre especialmente a colegio, a grupos.
Pues yo quiero felicitar a Juan Manuel Mazurcos por esta iniciativa, además de este Belén tan singular, donde coge también a gente de allí, de los del lugar, y un poco, pues gracias por acompañarnos, y de verdad que cunda también este año el Belén, los demás actos durante todo el año también para la Hermandad de la Veracruz y también para Juan Manuel Mazurcos. Feliz Nochebuena, feliz Navidad, un fuerte abrazo.
Pues muy bien, igualmente, feliz Navidad.
Y seguimos con más eventos y a la espera de un nuevo ángel anunciador, más música de villancicos para festejar este 25 de diciembre, día de Navidad. los ecos de estos villancicos de Navidad. Y tenemos que hacer otra interrupción porque nuestro siguiente ángel anunciador nos lleva ahora hasta Grábalos, un municipio riojano que abunda en tradiciones navideñas. Danzas en la Misa del Gallo son un ingrediente fundamental para llevar a cabo la celebración eucarística y todo ello organizado por la Cofradía de los Hermanos del Niño Jesús. Y para hablar del tema tenemos con nosotros a su mayordomo Gonzalo Pérez Jiménez. Gonzalo, buenas noches, feliz Nochebuena, feliz Navidad.
Hola.
Bueno,
hola Jesús, buenas noches.
Pues en medio de esta alegría, preguntar sí. Un poco, sobre todo, antes que nada vamos a hablar cómo surge esta cofradía de los Hermanos del Niño Jesús. Me gusta hacer un poco de historia.
Sí, esta cofradía, bueno, los escritos nos vienen a decir que allá por el 1630 aproximadamente, pues un grupo de jóvenes del pueblo se decidieron por hacer una cofradía en la adoración al Niño Jesús. Y claro, pues ellos básicamente eran unos chavales jóvenes, digamos, uno de los requisitos viene a ser el ser mayor de edad y varón. Uh-huh. Y pues bueno, con esos ingredientes pues ya eso, pasaban las Navidades de una manera diferente, con uh-huh. gran culto y bueno, también de mucha celebración y alegría.
Uh-huh. Bueno, pues un poco una vez que hemos explicado de esta cofradía, vamos a entrar propiamente en las danzas.
Sí.
¿Cómo son estas danzas?
Bueno, la danza de la Misa del Gallo, que te voy a hablar ahora mismo, uh-huh. Viene a ser, ahora la misa tradicionalmente se hacía a las 12, ahora la realizamos a las 7 de la tarde, pues bueno, para que acompañe más fácilmente todo, uh-huh. todos los vecinos del pueblo. Y viene a ser un baile que es los jóvenes del pueblo, los que quieren, no hace falta... No es premisa ser de la cofradía, es el cofrade. Uh-huh. Pues bailan, entran bailando con los brazos en alto, al ritmo uh-huh. de una música muy muy singular. Uh-huh. Y nada, pues se avanza hasta el altar, adorando al niño, uh-huh. y se vuelve hacia atrás. Así al inicio y a la terminación de la uh-huh. de la misa. Y en medio de la misa se toca también la gaita del tamboril uh-huh. en un par de actos. Uh-huh. También suena la gaita del tamboril acompañando al uh-huh. en este caso al padre.
Y bueno, una cosa, estas danzas tienen también su canción o su música.
Sí.
¿Tú no sabrías cantar, aunque sea en esta madrugada, un poquitín de alguna de las canciones? Porque eso daría también, en este momento, un entonarnos también todos en medio de la mesa o ya la sobremesa un poco prolongada de la Nochebuena para conocer cómo es esta música
sí,
y esta
bueno,
tradición.
Es que sería es totalmente musical, entonces no tiene
sí.
letra.
Sí.
Cantarla es un poco, digamos, no es fácil para mí ahora mismo.
Sí.
Entonces, pues bueno, es son de la gaita y el tamboril.
Sí. Bueno, pues nos quedamos no obstante con que tienen esa melodía, pero hablamos de que son un ingrediente fundamental. Y entonces
sí.
una pregunta más que te quiero hacer. ¿Desde cuándo preparáis a lo largo del año estas danzas? Eso no llevará solamente una semana, llevará más tiempo, pienso yo.
No, tampoco le damos un buen tiempo de ensayo, sino que el día de antes nos juntamos todos en la iglesia y hacemos un ensayo entre todos. Pues si ha entrado algún chaval nuevo que hasta ahora no ha tocado hacerlo uh-huh. y ensayamos ahí todos juntos, no es una danza difícil y bueno, sí, es nuestra manera, sí, sí.
Sitúanos un poco ahora mismo, Gonzalo,
sí.
¿dónde se encuentra concretamente Grábalos, un poco su ubicación dentro de La Rioja, en qué parte se encuentra?
Sí, Grábalos está en la parte más... Bueno, digamos en la comarca de... Pertenece a la comarca de Cervera del río Lama,
uh-huh.
que es la parte más oriental... Sí, más oriental de la del sur, no sé cómo es...
Uh-huh.
Exactamente la orientación, no sabes decir,
uh-huh.
pero la comarca de la Cervera, sí, la Rioja Baja,
uh-huh.
Le limita Arnedo, Alfaro, están a su alrededor.
Uh-huh.
Y bueno, ahí estamos ubicados. Entonces, sí que la cofradía, luego tiene otros actos. El día 1, antes del baile, bueno, previamente tenemos actos de... Perdón
sí.
porque me voy liando.
Sí.
Ya sí. El día 1, antes del baile en la plaza, que se efectúa para todo el pueblo, pues sí que hay una misa en la que estamos también con la gaita y el tamboril, y bueno, de ahí, la misa del día 1, muy importante también para nosotros, de ahí ya se va a bailar a la plaza, digamos.
Y te preguntaba esto porque ¿cuánta gente vive allí en el pueblo a lo largo del año en estas épocas?
Bueno, pues habitantes yo creo que estamos unos 200 vecinos así a lo largo
sí.
del año. En verano quizás acude más gente, pues todos los familiares que están viviendo fuera y demás, en sus vacaciones. Y durante el invierno, pues eso, unos, sí, 150, 200 personas.
O sea, que en este tiempo de Navidad y en esta época...
Y ahora también, sí, claro, se aumenta.
Se aumenta. Quiere decir que hay gente de fuera que viene a pasar con la familia la Navidad.
Sí, claro, sí, además eso, sí. Todas las familias al final se acaban congregando donde nacieron y, bueno, ahí estamos celebrando, sí.
Y esto propiamente engrosará también la tradición. Allí también soléis poner belenes, no digo ahora Belén viviente, pero ¿hay algún Belén típico que se pueda visitar también por allí?
Sí, el Belén, el que pone nuestro párroco, bueno, le ayuda a un montón de personas del pueblo, lo pone en la iglesia y la verdad que es muy, muy bonito. Es pues un tamaño, bueno, se ha reducido, pero tiene mucho encanto.
Y propiamente, además de esto, ¿qué otros actos tiene esta cofradía de hermandad de hermanos del Niño Jesús durante el año?
Durante el año también se realizan otras dos, en dos misas, antes de Semana Santa, o sea, durante la Semana Santa, perdón, y luego en marzo otra, antes de las fiestas, en agosto, perdón, ahora mismo me ando confundido con las fechas, pero sí, en la que se saca al Niño Jesús en procesión, y bueno, tenemos reuniones también entre nosotros para ver que todo ha ido bien y tomar un poco las notas de los actos y todo, qué tal está todo. Y bueno, básicamente esas son lo que hacemos durante el resto del año entre nosotros.
Como hablábamos de estas danzas y de estas vivencias de Navidad en la Misa del Gallo, es una costumbre de allí, pero me refiero, ¿hay otras zonas también donde haya estas danzas dentro de lo que es La Rioja?
La verdad es que no conozco otras porciones. Sí que sé que la de los pastores creo que es una danza muy peculiar y no sé si en muchos sitios más se hace algo similar. Que yo sepa, no, pero claro, mi conocimiento es reducido. Y entonces, pues sí, la verdad que lo hacemos año tras año un poco por mantener la tradición, porque creemos que es algo que engrandece un poco, en este caso, esa misa. Y bueno, encantados con el párroco, encantados de poder con él hacerlo todo. Bueno, con todos hemos estado muy a gusto. Y hemos pasado unas Navidades muy buenas, eso, juntamente, sí, con la iglesia.
Pero aunque sea este día de Nochebuena, dentro de la misa también propiamente, aunque sea este día, digamos, tan familiar, también acude gente de otros pueblos a participar y a verla.
A la Misa del Gallo suele ser más la propia población del pueblo la que hay otros años acude. Sí, por eso siempre se realizó a las 12 de la noche y se adelantó un poco, pues bueno, pues por darle más... tener ahí un horario más flexible para todos. Y bueno, así todas las mujeres pues les subían con menos frío a la iglesia y tal. Está bien.
¿Cuánto tiempo hace eso, el adelantarse? ¿Hace ya muchos años?
No mucho. Yo creo que unos 5 o 10 años como mucho creo que se cambió.
O sea, que tú también has vivido la misa cuando era en la...
Sí, por eso lo recuerdo que era por la noche, era como algo pues inusual, claro. Después de cenar toda la familia, subíamos a la iglesia a participar en la misa y claro, era algo inusual por el horario, claro.
Pero de esta manera decimos que el pueblo se implica totalmente entonces.
Sí, desde luego. Eso está, ni falta ni que decirlo, porque es verdad que se nota que la implicación de todo el pueblo.
Y además se notará que en esos pueblos tan pequeños serán unas Navidades sin duda en familia.
Sí, claro, todos nos conocemos, así es. Entonces, pues bueno, al final con todos tienes un rato, para estar un ratito juntos y pasar un rato bien en estas fechas tan importantes, sí.
¿También tenéis alguna celebración especial en Reyes?
En Reyes no, en Reyes simplemente hay una cabalgata en el pueblo, que sí que se participamos del pueblo también, participa la charanga con la música... Y se lleva a los reyes hasta la iglesia, allí ellos dan los regalos a los chicos, tal y cual, pues van saliendo ahí una especie de, bueno, una bonita cabalgata hacen, sí.
Con lo cual, de esta manera tenemos muy completa y muy cundida la Navidad de entonces.
Sí, además, también luego está la Asociación Cultural de Grábalos, que también al acabar, digamos, después de Reyes, ya el periodo así navideño más litúrgico, digamos, comienzan también a hacer, bueno, conciertos y músicas y exposiciones de todo tipo. Y bueno, es la verdad que en Grábalos hay poca gente, pero poco a poco se van organizando para juntarnos, ¿sí? Y pasarlo bien.
Y sin duda, además, esta vivencia de que en muchos de estos pueblos parece que el invierno todo el mundo se marcha a las grandes ciudades, pero aquí, sin embargo, sin duda, y además el día de Nochebuena, sí, que es como ese núcleo, y el día de Navidad, sí, se revive, vive, sin duda, esa tradición.
Eso es, se vive muy muy cercano a todos los que tienes al lado, muy, pues eso, con un gran amor entre todos. Uh-huh. Y bueno, la verdad que estupendamente, sí, muy bien.
Pues Gonzalo Pérez Jiménez,
no sé.
Sí. Te agradecemos que nos hayas contado un poco para conocer también estas vivencias de estos pueblos de la España profunda. Ahora ha sido concretamente en Grábalos, allí en La Rioja, y que sigas en esta sobremesa o sobrecena prolongada ya de este día de Navidad, y para ti, sí, para sí, la cofradía de los hermanos del Niño Jesús, y para el pueblo y para esa zona, un fuerte abrazo y feliz Navidad.
Vale, muchísimas gracias, Jesús, igualmente todo.
Y esperamos un nuevo ángel anunciador que nos lleve a otros puntos, porque nuestra geografía rebosa de costumbres navideñas que les contamos, combinando eso con momentos de música navideña como la que suena ahora.
Por entre silveiras alegres cantan los pasariños, anunciando a todos con gran emoción que nace un neno por excelencia de un ser divino, y ven a ser fillo de nuestro Señor. Adelín vin de pastores, que allí nace un niño que estaba titiritando, titiritando de frío, e o pobriño rompe a llorar. Soy yo boicillo como a fechar, que entabonemos sin descansar. Por entre silveiras alegres cantan los pasariños, anunciando a todos con gran emoción que nace un neno por excelencia de un ser divino, y ven a ser fillo de nuestro Señor. As ovelliñas pacendo por a beira dun lameiro, volan por haber nacido un neno Deus verdadeiro. E o pobriño rompe a chorar, e ninguén corre pro consolar. Soy o boiciño coba fechar, que entabonemos sin descansar.
Y ahora nos vamos hasta Badajoz, concretamente al Colegio Nuestra Señora de la Luz, que pertenece al Instituto Secular Hogar de Nazaret, fundado por el venerable Luis Zambrano. Tenemos a su directora Segunda Sánchez, que nos va a contar también algunos detalles en ese colegio tan especial. Segunda, muy buenas noches, feliz Nochebuena, feliz Navidad.
Muy buenas noches,
bueno,
feliz Navidad.
Vamos a hacer primero una panorámica general. ¿Cómo es la Navidad en el colegio?
Bueno, la Navidad aquí en el centro, pues la vivimos con mucha intensidad, porque de siempre el Instituto Secular Hogar de Nazaret, que al que pertenecemos, pues nosotros siempre, nuestro fundador, fue de una manera muy apasionante cómo se vivía entre nosotras y con las personas a las que nosotros también teníamos que atender. que en este caso el centro Nuestra Señora de la Luz, que pertenece a la institución, pues es de personas con discapacidad. Sí, sí. Atendemos a muchísimas personas, 200 y pico. Pero lo que es anoche, pues son unos 40 los que quedan. Y bueno, pues hacemos lo que es una Navidad muy alegre, muy vivida, con unas comidas especiales, con muchos cantos de villancicos, con mucho amor al Niño Jesús, dentro de lo que ellos pueden entender, y también viviendo en el mundo en el cual también vivimos, porque también hay que incluirles en esta sociedad. Entonces,
y efectivamente, y además, y dentro de esa vivencia, ¿cómo es ese nacimiento que se pone?
Bueno, nosotros tenemos un Belén viviente, hacemos un Belén viviente y precisamente con las personas con discapacidad. De tal manera que ellos se intentan encarnar en las personas que hacen. Es muy difícil, hay que ensayarlo muchas veces, pero luego sale una maravilla. Y de esa manera se acercan más a lo que son los personajes de toda la Navidad, de los que vivimos. Y luego, pues, dentro de también de aquí del centro y de la casa, en la residencia, pues se ponen belenes en la sala, en la entrada, en el comedor, se adorna todo. Y bueno, pues también se tiene mucha música, muchos villancicos, se tienen muchas salidas, para que, lógicamente, son días de mucha vida también familiar, porque aunque ellos, muchos de ellos no tienen familia, pero la familia somos nosotros, y se lo hacemos hacer con esas vivencias de cariño y de ternura que debe haber también en una familia, porque nuestro espíritu, el espíritu que el padre fundador siempre también nos inculcó, fue un espíritu de familia. De hecho, es el hogar de Nazaret, y entonces, pues muchas de estas personas, pues realmente somos su familia, la única familia que tienen.
Con lo cual, al hablar del hogar de Nazaret, mucho mejor para hacer honor al nombre del hogar donde vivió el Señor junto a María y a José, y por lo tanto, un sitio de una acogida muy entrañable entonces.
Muy entrañable, muy cariñoso. Y bueno, también pues preparamos, además es que preparamos unas canastillas, porque el fundador también, pues era su cumpleaños fue el día 23 en estas épocas, y de diciembre, y él no quería otras cosas nada más que ropitas para los niños que pobres que nacieran en estas épocas. Y entonces pues también la institución, pues de todos sitios, pues aporta todo eso, y estas personas nuestras con discapacidad pues también, y disfrutan muchísimo con esa fiesta que tenemos el día 23, que tuvimos el día 23, y luego pues con la repartición a las distintas parroquias que están más en los exteriores de la ciudad, que es cuando más, donde más se necesitan para repartir esa aguinaldo, esa ropa, a esas familias que tienen mucha escasez.
Con lo cual estamos hablando de una Navidad desde la solidaridad de Dios, que se hace hombre para compartir todo excepto el pecado, y con lo cual se nota esa solidaridad de mostrarlo también para los demás, porque la Navidad tiene esa cara de acercarse para dar la ilusión a todos los hombres entonces.
Por supuesto que eso se les hace vivir siempre aquí nosotros en el centro, todo el compartir, pero en esta fiesta muchísimo más. Y todo lo que nos dan o nos regalan, pues todo se comparten. Y ellos mismos, cuando alguno no está presente porque se ha ido a casa de una familia o se la ha llevado un profesional, lo que sea, pues esto lo guardamos para cuando venga fulanito también o fulanita. Y quiero decir que se comparte lo que hay, es compartir. Eso entonces es muy importante para ellos, el valor de la solidaridad con los demás y con el barrio y con lo que donde estamos.
Y entonces, por ejemplo, también acude mucha gente a visitar ese Belén viviente. Se nota que también la gente se vuelca con el hogar.
Bueno, eso es impresionante, impresionante. Sí, lo que pasa es que, claro, como no se puede ver, pero si no, les mandaríamos un vídeo de algunas partes, de lo no entero, porque claro, todo el Belén viviente dura una hora, pero en donde ellos todos ataviados con las ropas, lógicamente, de aquel tiempo, y ellos metidos en su papel. Unos hablan, otros no hablan, porque claro, cada uno tiene su discapacidad o varias discapacidades, y generalmente pues no tienen algunos que ir ayudados por profesionales, por cuidadores o voluntarios, porque también tenemos muchos voluntarios, y entonces también ataviados de la misma manera. Y resulta, vamos, que todo el mundo se va loco de contento y dice que esto lo tenía que ver toda la gente, para darse cuenta de lo que es.
A lo largo de la Navidad y a lo largo del año también, ¿alguna otra actividad importante a destacar?
Bueno, aquí se intenta siempre que ellos estén incardinados y estamos incardinados en lo que es la sociedad. Entonces, todas las fiestas que hay también aquí en Badajoz, pues también se intenta que, dependiendo de los grupos y dependiendo de la discapacidad que tienen, pueden estar en unas o en otras. La Semana Santa también se vive con mucha intensidad. Luego, pues también el carnaval, pues también salen a las fiestas. La fiesta de fin de curso que tenemos aquí en el centro, que lógicamente aquí el curso continúa, son los 365 días, pero como aquí hay también personas que son de aquí de Badajoz, que vienen de mañana y se van por la tarde, pues lógicamente se tienen unas fiestas vienen todas las familias. Y entonces son de lujo las fiestas para ellos, porque estas personas son muy alegres, les gusta mucho la fiesta, son muy cariñosas, con todo el mundo pues comparten, y vienen muchísimos voluntarios, gracias a Dios tenemos muchísimos voluntarios, gente joven y gente mayor, y colaboradores que nos ayudan y que comparten mucho con ellos.
Pues yo no quisiera terminar sin felicitarles por esta iniciativa, para hablar también de que la Navidad tiene esa cara de la acogida para todos, para eso no en vano es el Hogar Nazaret, y yo les quiero felicitar a ustedes y a todos los residentes, pues esta Navidad, y que de verdad redunde esa solidaridad y esa cercanía con todos, y enhorabuena por esa labor, y de nuevo, feliz Nochebuena, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo y feliz Nochebuena.
Pues nosotros seguimos escuchando un poco más de música navideña y vamos a ver dónde todavía nos da tiempo a una última parada con nuestro ángel anunciador. Nuestro próximo ángel anunciador nos conduce hasta tierras de Galicia. Allí hay una tradición muy antigua que son las pansoliñas, cánticos típicos navideños de la zona gallega. Está con nosotros don Baldomero Francisco do Barrio, estudioso de la tradición cantada en Galicia. Don Francisco, buenas noches, feliz Navidad.
Hola, buenas noches y feliz Navidad.
Bueno, lo primero que yo le quería preguntar es, ¿De dónde surgen las pansolinas? Las pansolinas, es algo muy antiguo.
Las pansolinas, los cantos de Navidad, son canciones de fin de un ciclo. Ese fin de ciclo solar se conmemora sobre todo el día de Nochebuena y días antecesores en los que se celebraba el solsticio. A posteriori del solsticio, cuando los humanos encuentran ese punto donde asirse para expresar su espiritualidad, se reconvierten en cantos religiosos de esperanza. Al niño Jesús se le considera un sol nuevo, un sol grande, un niño sol. Y entonces se superponen culturas de una forma muy efectiva, en el caso de Galicia, de casi toda Europa, en donde un niño muy humilde pues viene a representar toda su infancia, toda su patria de nación, ¿no? Su procedencia. Y entonces estas fiestas son especialmente tiernas, como tiernas son los cantos que derivan de ahí, sus pancholas y sus pancholiñas, que son un tipo de villancicos, de celebración alegre, porque los días empezarán a ser mucho más grandes, empezará a lucir el sol, empezarán a reverdecer de nuevo los prados y los paisajes, y entonces esto es un símbolo de principio de una nueva vida, una nueva vida amparada ahora, últimamente, desde que tenemos memoria y noticia, pues amparada también por una fonda espiritualidad de religiosa.
¿El cántico en sí es a modo de prosa, de verso? Pregunto en ese sentido.
Sí, normalmente es en verso. Son estructuras muy pequeñas, como muchos son octosílabos que riman en pares en la estructura de la copla tradicional, pero que pueden ser ampliadas. Cualquier motivo es de celebrar y de festejar, como puede ser que el niño sea pequeño, que tenga los ojos azules, el pelo rubio, que suenen las campanas de la aldea, que nos convoquen a la alegría, a la fiesta, a la celebración. La canción en sí, toda ella, es un elemento de cohesión social, y entonces, como tal, pues hay unos cantos de llamada para juntarse, para celebrar juntos. Esas llamadas celebran también el viajar, el conducirse, el ir a ver a un niño que desprende luz, y en muchas ocasiones pues son narrativas. Llegan a celebrar también el conocimiento de esos acompañamientos que se le hacen al niño, que se le lleva pues presentes de miel, de ropas de abrigo, de calor, y en donde se comparte con ellos la entrañable hermandad y familiaridad de la pobreza.
A decir, también se cantan, además de las coplas populares o el cántico popular como tal, también tienen parte en las celebraciones litúrgicas religiosas días.
Sí. Hay relatos bíblicos que están cantados. Eso normalmente ya pertenece a otro ciclo posterior, no en los viñancicos y pancholas, sino en lo que llamamos nadais y cantos de Aninovo y cantos de Reis. Esos otros cantos que aparecen en este tiempo de solsticio son mucho más relativos, son narradores de pasajes bíblicos.
Y hay otras...
La huida a Egipto se celebra muchas veces. El ciclo es circular, y entonces los reyes van por un camino, vuelven por otro diferente, se encuentran con Herodes, encuentran a la Virgen María, tienen diálogo con ella, comen frutos que hay en la huerta, celebran y comparten con la gente humilde. Y entonces esas son las motivaciones principales.
Y le quería preguntar si están localizadas en una zona concreta de Galicia o son por toda la geografía gallega.
En toda la geografía. Sobre todo perviven en la rural. Las zonas urbanas de Galicia, por desgracia para ellas, perdieron este sabor del contacto con la tierra, que también pierden humanidad, porque desprenderse de ese contacto con la tierra obliga de alguna manera a dejar de estremecerse con las cosas más sencillas y simples, con esas que nos arriman definitivamente a esa cualidad humana que tenemos. Y entonces, pues, perviven en las aldeas, sobre todo se conservan y se mantienen en aquellos lugares más apartados de lo mal llamado hoy civilización.
Pues nos quedamos con estas palabras, don Francisco Baldomero. Gracias por estar con nosotros y también para usted, feliz Navidad.
Un placer. Feliz Navidad. Que lo celebren abundosamente.
Pues así finalizamos este recorrido por la geografía española para conocer tradiciones y costumbres, pero sigan con nosotros porque la programación continúa. De nuevo saludos de Jesús Hernández y Miguel Ángel Nicolás Nico en los controles técnicos, Nacho de Gamón en la producción y Jesús Luis Acristán en el micrófono. Disfruten de la compañía de COPE ahora con las palabras calladas de Pedro Miguel Amet, un relato de Navidad adaptado a la radio. Gracias por estar ahí.